Desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinel, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El tema de hoy, algunas complicaciones de personas, elencos y grupos en la gestión de Mujica. Bienvenido, Oscar, buen día.
Buen día, ¿qué tal? Bueno, en las últimas semanas, también en los últimos días, ¿no?, han aparecido diversas dificultades en la forma de gestionar el gobierno. Estrictamente gestionar el poder ejecutivo. En algunos casos lo que operó fue la sustitución de personas, y en otros se habla de una reingeniería de ministerios o de creación de organismos especiales. Detrás de todo esto hay conflictos personales, en algún caso, y en otro caso son roces de carácter político.
Vamos por parte. Tú dices, Oscar, que en algunos casos hay problemas personales. ¿Qué casos hay?
Bueno, digo, lo que importa no es el chisme, ¿no? Uh-huh. Sino qué cosas contribuyen a que estallen problemas personales o, para ser más estrictos, se dificulten los vínculos personales. Esto es particularmente importante en los ministerios, donde entre el ministro y el subsecretario es necesario que haya una relación fluida. Primero, hay un problema de diseño institucional. Conviene empezar por aclarar títulos y jerarquías. El ministro es el jefe del ministerio. El título completo en realidad es ministro secretario de Estado. Esto que se ha dejado de usar explica por qué el segundo se llama subsecretario. Mucha gente dice, ¿por de dónde sale? Bueno, porque el secretario es el ministro. Cada vez más al número dos ahora se les llama informalmente viceministro, y además es una necesidad a nivel internacional donde muchos países el subsecretario está en un tercer nivel, está el ministro, el viceministro y el subsecretario. En Uruguay tenemos dos niveles, el primero lo ocupa el ministro secretario de Estado y el segundo el subsecretario de Estado, al que en forma, repito, no oficial se le puede llamar viceministro. Ahora bien, ¿el subsecretario qué es? Es un subjefe que no tiene competencias específicas, no tiene facultades propias, tiene lo que el ministro deriva o lo que comparte con el ministro. Entonces, puede ocurrir que el ministro absorba todas las funciones y el subsecretario se transforme en una figura decorativa. Puede ocurrir que entre el ministro y el subsecretario se divida el ministerio, especialmente, claro, en esos ministerios que tienen varias áreas. No digo que ocurra esta división, pero ministerios con varias áreas, está turismo y deportes, dos áreas, educación y cultura, que además tiene el área justicia, en total son tres de relevancia. O vivienda, ordenamiento territorial y medio ambiente, tres áreas, o industria, energía y minería, que además cuenta con área de comunicación y por lo tanto son en total cuatro áreas. Esto es fácil, entonces, si el ministro quiere decir yo me ocupo de esto, tú te ocupas de esto. Cuando ministro y viceministro dividen las áreas y cada uno se ocupa una parte, el subsecretario o viceministro en realidad pasa a ser un coministro, y es más fácil evitar problemas si cada uno se ocupa una cosa distinta. En cambio, ya es más complicado, que es lo más común, cuando el subsecretario se ocupa de los temas que le deriva el ministro, generalmente en forma puntual. En ese caso, entonces, depende de la forma en que actúe cada uno para que las relaciones funcionen bien o haya cortocircuito. ¿Cómo se ve el combinar el juego de dos personas en esta ingeniería institucional? No es nada fácil.
Y en general, ¿qué es lo que se hace con mayor frecuencia? Porque además hay un componente político.
Claro, depende del partido, de los partidos que tenga el gobierno, y depende de quién esté en la presidencia de la República. Una modalidad es darle todo el poder al ministro, y el ministro es el que propone al presidente el nombre del subsecretario, incluso los nombres del tercer nivel, de las direcciones generales. A veces una propuesta libre, tipo personal. Por ejemplo, cuando Jorge Valle es presidente, nombra ministro de Turismo Alfonso Varela, y Varela trae como subsecretario a Pedro Bordaber, con el que venía colaborando de antes. Bueno, ahí aparece por primera vez en la política el actual líder del Partido Colorado. También fue similar el caso del primer equipo económico del anterior gobierno, del de Tabaré Vázquez. Tabaré designó como cabeza del equipo económico a Daniel Astori, y Astori nombró en torno suyo a gente de su confianza, particularmente a Mario Vergara como subsecretario, Fernando Lorenzo como jefe de la asesoría macroeconómica, que son los tres cargos más importantes de economía. O el caso del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, mano de Mujica, que designó a toda gente suya del Movimiento en Participación Popular en los cargos del Ministerio. Una variante de la anterior es cuando un grupo político o un líder político indica el nombre del ministro y a su vez indica el nombre del subsecretario, pero no necesariamente el ministro propone al subsecretario. Puede citarse como ejemplo, por ejemplo, cuando Yamandú Fau asume el Ministerio de Defensa Nacional en representación de Sanguinetti en la presidencia de Valle, y además Sanguinetti sugiere o indica el nombre de Elías Blut como subsecretario.
¿Y con este gobierno qué pasó?
Bueno, en principio Mujica ahí quiso ir para otro lado, porque ¿qué pasa cuando el ministro nombra un equipo de su confianza personal o cuando un sector político designa toda gente suyo en los cuadros de un ministerio? El ministro, el subsecretario, director. Bueno, en principio pasan dos cosas. La primera es que lo más probable es que ese equipo funcione bien, dependiendo obviamente de la capacidad de cada uno, porque gente que viene de un mismo origen o de conocimiento viejo entre sí. Ahora, lo segundo es que el gobierno se puede feudalizar, repartir en chacras, que cada ministerio, que cada parte cartera pase a ser un coto feudal, una chacra reservada a un grupo político, y el gobierno se transforma en una federación de ministerios, donde cada grupo político tiene su o sus chacras. Entonces Mujica, precisamente para evitar esto, quiso otro lado. Si el ministro de un grupo, el presidente nombra a alguien de otro grupo como subsecretario, y las direcciones quedan también repartidas en manos de gente de distintos grupos. Y así viene pasando con el Ministerio de Economía. Por ejemplo, el ministro de Fernando Lorenzo, hombre muy cercano a Astori, a Rafael Michelini, el anterior subsecretario, en cambio, un hombre directamente vinculado a Mujica. Tras varios cortocircuitos entre ministro y el subsecretario Pedro Bonomo, este dejó el ministerio, pasó a ser asesor presidencial, pero se designó a Luis Porto como subsecretario, que es un hombre independiente, antiguo simpatizante de Astori, pero hoy más bien recostado al Mujica.
¿Ha habido otros casos?
Bueno, sí. Un caso que no hay funcionamiento fluido es el del Ministerio de Trabajo. El ministro Luis Brenta, de la vertiente artiguista, a un hombre con mucha afinidad con el presidente, pero no es directamente el grupo del presidente ni el entorno del presidente. El subsecretario Néstor Lustonó es hombre del Movimiento de Participación Popular, de la barra, digamos, donde surge Mujica como líder político. Y en esta relación da la impresión de que el subsecretario considera que por su origen político tiene un poder propio. Y es común que actúe por su cuenta, que inicie gestiones y negociaciones por su cuenta. Se han dado casos en que el ministro no estaba enterado de la gestión del subsecretario y otros casos en que la opinión del ministro fue en sentido contrario de lo expresado y actuado por el subsecretario. Pese a esto, las diferencias no han tenido estado público y el ministerio logra funcionar aceitadamente. Pero este otro caso acaba de estallar, la relación entre la ministra de Vivienda Graciela Mulera y el subsecretario Jorge Patrone de Asamblea Uruguay, Graciela Mulera del MPP. Allí hubo una decisión política del MPP de controlar todo el ministerio, hacer salir al subsecretario y poner allí una persona de la más directa confianza de la ministra.
Pero allí surgió otro problema con el tema medio ambiente.
Bueno, sí, el ministerio, el tema es así, si bien tiene tres grandes áreas, es en realidad un ministerio chico porque no hay muchos recursos para vivienda y además los que hay los administra entre la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario. El área de ordenamiento territorial es pequeña y la Dirección Nacional del Medio Ambiente, la DINAMA, que sí debería ser grande, que está llena de solicitudes que no puede atender, carece de los recursos para funcionar. Y aquí viene la intención de la presidencia quitar el área de medio ambiente del ministerio. La decisión primera es sacarlo de allí, porque no se sabe para dónde. Primero se habló que para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, luego que crea otro ministerio, después de crear una agencia de medio ambiente, es decir, un ente autónomo. Lo que parece claro que si no se sabe lo que se quiere, que se sabe lo que no se quiere, que es que siga en el Ministerio de Vivienda. Lo curioso es que la ministra Muslera es un alter ego, un otro yo, en el gabinete de Lucía Topolansky, y que el actor del director de medio ambiente es también hombre del aparato del MPP. Entonces, parece acá que primero hubo problemas personales de funcionamiento entre ministra y subsecretario. Esto se soluciona, pero aparecen ahora problemas políticos al interior, digamos, del mujiquismo o del MPP.
¿Conclusiones?
Bueno, lo que buscamos ahora en este análisis fue trazar un panorama de las dificultades de organizar los elencos de gobierno. Todos los criterios son válidos, ¿eh? Todos, no es que uno mejor que otro, pero todos tienen sus ventajas, uno mayor funcionamiento personal, otro mayor equilibrio político, pero también todos tienen sus inconvenientes. Y el análisis pretendió dar algunas claves también para entender algunas crisis y cambios que se producen en estos días.
El contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de las 14 horas en el portal digital de Factum, www.factum.edu.uy. Con Oscar Botinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a partir de las 8:30. Oscar, un gusto.
Bueno, hasta el viernes que viene. Saludos.
Gracias.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.